Los sueños de San Juan Bosco. Primera parte.
Sobre el estado de las conciencias. Año de 1860. Durante las noches correspondientes a las fechas comprendidas entre el 28 y el 30 de diciembre de 1860, San Juan Bosco tuvo tres sueños, como él los llama, y que nosotros, por cuanto hemos visto, oído y comprobado, podemos calificar con toda seguridad de auténticas visiones celestiales. Se trata de un mismo sueño tres veces repetido, aunque acompañado de circunstancias diversas. He aquí el resumen del mismo tal como salió de labios del santo en la noche postrera del año 1860 al relatarlo a todos los jóvenes reunidos para escuchar sus buenas noches. Me pareció estar durante tres noches en un campo, en Ribalta, en compañía de José Cafaso, de Silvio Pellico y del conde Cais. La primera noche la pasamos discurriendo sobre ciertos puntos de religión relacionados con los tiempos actuales. La segunda la dedicamos a conferencias morales en las que proponíamos y resolvíamos diversos casos de conciencia referentes principalmente a la dirección de la juventud. Al comprobar que durante dos noches consecutivas había tenido el mismo sueño, determiné contarlo a mis queridos hijos si por acaso volvía a soñar lo mismo por tercera vez. Y he aquí que en la noche del 30 al 31 de diciembre me pareció estar nuevamente en el mismo lugar y en compañía de los mismos personajes. Dejando aparte otra preocupación, me vino a la mente el pensamiento de que el día siguiente, último del año, tenía que dar el aguinaldo, o sea, los recuerdos a mis queridos hijos. Por eso, dirigiéndome a José Cafaso, le dije: «Vos que sois mi gran amigo, deme el aguinaldo para mis hijos». Él me replicó: «Oh, despacio. Si quieres que te dé el aguinaldo para tus jóvenes, ve primero y diles que preparen y ajusten bien sus cuentas». Nos encontrábamos a la sazón de una gran sala, en medio de la cual había una mesa. José Cafaso, Silvio Pellico y el conde Cais fueron a sentarse junto a ella. Yo, para obedecer al primero, salí de la habitación y fui a llamar a mis muchachos, que estaban fuera, haciendo cada uno una suma en un papel que tenían en la mano. Los jóvenes comenzaron a entrar en la sala uno por uno, llevando consigo sus papeles en los que se veían muchas cantidades para sumar, y presentándose a los mencionados personajes, les enseñaban sus cuentas. Aquellos señores comprobaban el resultado, y si la suma era exacta y los números estaban claros, se los devolvían a cada uno, pero si las cifras estaban emborronadas, ni se dignaban mirarlas. Los primeros representaban aquellos que tienen sus cuentas ajustadas, los segundos los de conciencia embrollada. Estos últimos eran bastante numerosos, los que salían con sus cuentas aprobadas marchaban contentos de la sala y se dirigían al patio a jugar. Los otros, en cambio, se iban tristes y angustiados. Una gran multitud de jóvenes esperaba a la puerta de aquel salón con el papel en la mano a que llegase el turno. Largo tiempo duró esta tarea, hasta que finalmente no se presentó nadie. Parecía que habían desfilado por allí todos los jóvenes, cuando San Juan Bosco, al ver a algunos que estaban esperando y no se presentaban, preguntó a José Cafaso: «¿Y estos qué hacen?». «Estos», replicó José Cafaso, «no tienen ningún número escrito en el papel, por tanto, no pueden hacer ninguna suma, pues aquí se trata de saber el total de lo que se posee, de lo que se ha hecho. Por eso, estos jóvenes deben ir primero a llenar el papel de números y que vengan después, que entonces podrán hacer la adición». De esta manera terminó aquella gran revisión de cuentas. Entonces salí de la sala con los tres personajes dirigiéndonos al patio, donde vi un número grande de jóvenes. Eran aquellos cuyos papeles estaban llenos de cifras, colocadas en orden. Se entretenían en correr, saltar y jugar en medio de una alegría extraordinaria. Eran tan felices como otros tantos príncipes. No se pueden imaginar la alegría que yo experimentaba al verlos tan gozosos. Pero había un cierto número de jóvenes que no participaban en los juegos de los demás, sino que se distraían contemplando a sus compañeros. Entre ellos, había unos que tenían una venda en los ojos, otros una densa niebla, otros una nube oscura alrededor de la cabeza. Algunos echaban humo por la cabeza, otros tenían el corazón lleno de tierra, otros vacío de las cosas de Dios. Yo los vi y los conocí perfectamente, de forma que podría nombrarlos uno a uno desde el primero al último. Entre tanto, me di cuenta de que en el patio faltaban muchos de mis muchachos y me dije para mí, después de haber reflexionado un poco, ¿dónde están aquellos que tenían el papel completamente en blanco? Mirando hacia una y otra parte, al fin dejé la vista en un rincón del patio y, ¡oh, terrible espectáculo! Vi a uno de los jóvenes tendido en el suelo y pálido como la muerte. Otros estaban sentados sobre un escaño bajo y sucio, otros echados sobre un jergón de paja, otros tirados sobre el suelo desnudo, otros recostados sobre las mismas piedras. Eran todos aquellos que no tenían sus cuentas ajustadas. Les aquejaba una grave enfermedad que les afectaba bien a los ojos, a la lengua, a los oídos. Los órganos atacados aparecían roídos de gusanos. Había uno que tenía la lengua completamente podrida, otro con la boca llena de fango y otro de cuya garganta salía un hedor insoportable. Diversas eran las enfermedades de algunos infelices. Quien tenía el corazón carcomido, débil, corrompido, quien padecía una úlcera, quien otra. Había uno en un completo estado de descomposición. Aquello parecía un verdadero hospital. En presencia de semejante espectáculo, quedé completamente desconcertado sin poder dar crédito a cuanto estaba viendo. Entonces exclamé, «¿Pero qué es esto?». Y acercándome a uno de aquellos desgraciados, le pregunté, «¿Pero no eres tú?». «Sí, yo soy», me replicó. «¿Y cómo es que te encuentras en tan deplorable estado?». «¿Qué quieres?», me dijo. «Harina de mi costal». Ya ves, es el fruto de mis desórdenes. Me acerqué a otro y obtuve la misma respuesta. Tal espectáculo me producía en el corazón el efecto de una agudísima espina cuyo dolor se me hizo más tolerable al contemplar lo que seguidamente les voy a contar. Con el corazón lleno de dolor, me dirigí a José de Cafaso y le pregunté en tono de súplica, ¿qué remedio debo emplear para curar a estos mis pobres hijos? «Usted sabe, como yo, lo que se debe hacer», me replicó José Cafaso. «No necesita que se lo diga. Medite un poco. Ingéniese». Después me hizo una señal de que le siguiese y, acercándose al palacio del cual habíamos salido, abrió una puerta. Y aquí que entonces me encontré en un magnífico salón, adornado de oro, de plata y de toda suerte de filigranas, iluminado por millares de lámparas, cada una de las cuales desprendía una luz tal que mi vista no podía resistir su resplandor. Tanto la anchura como la longitud de aquel local eran considerables. En medio de aquel salón verdaderamente regio había una amplia mesa colmada de confituras de todas las especies. Había almendras recubiertas de azúcar de un tamaño extraordinario, bizcochos descomunales, de manera que uno solo habría sido suficiente para saciar a un joven. Al ver esto, intenté salir precipitadamente para llamar a mis jóvenes e invitarles a que viniesen a ver aquella mesa y para que contemplasen el magnífico espectáculo que ofrecía aquel salón. Pero José Cafaso me detuvo inmediatamente, exclamando, «¡Despacio! No todos pueden comer de estos bizcochos y de estas almendras. Llamad solamente a los que tienen sus cuentas en orden». Así lo hice, y en un instante la sala se vio llena de muchachos. Entonces me dispuse a partir y distribuir aquellos bizcochos y aquellas pastas y almendras artísticamente confeccionados. Pero José Cafaso se opuso diciendo, «Calma, calma. No todos los que están aquí son dignos de gustar estos confites. No todos pueden participar de ellos». Y me indicó quiénes eran los indignos. Entre estos, nombró en primer lugar a los que estaban cubiertos de llagas, los cuales no se encontraban en la sala con los demás porque no tenían sus cuentas ajustadas. Después me indicó los que, a pesar de tener sus cuentas en orden, tenían una niebla delante de los ojos, o el corazón lleno de tierra, o vacío de las cosas del cielo. Yo le dije inmediatamente con aire de súplica: «Dejad que dé un poco a estos últimos. También son hijos míos, muy queridos. Tanto más que hay mucha abundancia de confites, y no hay peligro alguno de que lleguen a faltar». «No, no», continuó diciendo, «solo los que tienen la boca sana pueden gustarlos. Los demás no. No están en condiciones de saborear tales dulzuras, pues como tienen la boca enferma y llena de amargura, las cosas dulces les producirían repugnancia y, por tanto, no las pueden comer». Me resigné a hacer lo que me decía y seguidamente comencé a distribuir los dulces solo entre aquellos que me habían sido indicados. Una vez que hube repartido entre ellos bizcochos y almendrados en abundancia, comencé nuevamente la distribución, dando a cada uno una buena cantidad. Os aseguro que sentía gran complacencia al ver a mis jóvenes comer con tanto gusto aquellas golosinas. En el rostro de cada uno se reflejaba una gran alegría. No parecían los muchachos del oratorio, tan transfigurados estaban. Los que permanecían en la sala se habían quedado sin dulces. Estaban en un rincón de la misma, tristes y disgustados. Lleno de compasión hacia ellos, me dirigí nuevamente a José Cafaso y le rogué con insistencia me permitiese distribuir también algunos dulces entre estos para que los pudiesen probar. «No, no», repitió don Cafaso, «estos no pueden comerlos. Haced primero que sanen de sus dolencias y los podrán saborear también ellos». Yo miraba a aquellos pobrecillos. También observaba a los muchachos que habían quedado fuera, llenos de melancolía, a los cuales no se les había dado nada. Los reconocí a todos. Y para mayor tormento mío, me di cuenta de que algunos tenían el corazón carcomido. Continué, pues, diciendo a José Cafaso: «Dígame, ¿qué remedio debo emplear? ¿Qué debo hacer para curar a estos mis hijitos?». Nuevamente me replicó: «Reflexione, ingénieselas. Vos sabéis lo que tenéis que hacer». Entonces le pedí que me diese el aguinaldo prometido para mis jóvenes. «Bien», replicó, «se lo daré». Y adoptando la actitud de una persona que se dispone a partir, dijo tres veces en tono más elevado: «Estén atentos, estén atentos, estén atentos». Y diciendo esto, desapareció con sus compañeros y se desvaneció el sueño.
Continuará.